Los Olmos News. Ponte al día. Hoy, en este cuarto programa de la segunda temporada, qué bonito número, los dos son divisibles entre dos. Bueno, eso hoy no viene a cuento. Quiero anunciarles que tenemos un nuevo colaborador que ya veréis la potencia que nos va a traer. Diego Barraca y también Fede Rueda hoy va a estar en Series y Televisión. Dicho lo cual, vamos a las noticias.
1+1 y de la A a la Z.
Este proyecto nace con el objetivo de aprovechar los talentos de los alumnos del colegio para ponerlos al servicio de los demás. Así, de esta manera, algunos alumnos de sexto de primaria se ponen a disposición de los profesores de primero para ayudarlos a sus alumnos con la lectura y el cálculo propio de la edad. Tanto los martes como los miércoles, de 6 a 8, los alumnos van a las aulas de primero de primaria para hacer estas actividades bajo las indicaciones de los profesores. Tras estas primeras semanas de curso, se ha creado un clima fantástico entre los alumnos de uno y otro curso. Y el poder participar de esta actividad se ha convertido en un auténtico premio tanto para unos como para otros.
Entrenamos nuestro cuerpo y nuestro cerebro.
El circuito neuromotor es una de las metodologías propias del proyecto Bilingüe Optimist. A través de las actividades que implica, logran en infantil fomentar un desarrollo integral del alumno, un desarrollo intelectual, un equilibrio emocional, la autoestima, etc. Entre los 2 y los 7 años es la mejor edad para adquirir los patrones motores fundamentales. En esta etapa predomina la actividad motriz, como es la base del desarrollo de educación infantil. En el primer ciclo estamos trabajando el gateo, el arrastre y el equilibrio. Cada día realizamos estos ejercicios integrados en un recorrido de forma de colchonetas, tubos, bloques de espuma. Esto nos ayuda a trabajar todo el tono muscular, el contorno postural, la lateralidad y la coordinación, a desarrollar nuestros sentidos, es decir, percibir texturas, colores, formas, etc. También a orientarse en el espacio y estructurar el tiempo. En el segundo ciclo nos estamos ejercitando en patrones motores un poco más complejos, como el gateo, el arrastre, la marcha con patrón cruzado y con paso tambor, el equilibrio, los saltos, la baraquiación, etc. Cada día las profesoras de infantil se inventan nuevas formas de realizar estos ejercicios de forma divertida y motivadora.
Muy buenas y bienvenidos un día más a la sección de deportes. Soy Álvaro Samplón y estoy encantado de estar un día más aquí. Bueno, repasaremos los resultados de la liga de este fin de semana. Entre otros, el Real Madrid ganó 3-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu. El Atlético de Madrid empató en Los Cármenes contra el Granada 1-1. El Barça por la mínima ganó al Leganés. Y también he de repasar el partido en Pamplona entre el Athletic Club y el Osasuna, en el que los locales perdieron por 1-2 contra los vascos. También quiero remarcar que esta semana hemos ganado la Copa Davis en la Caja Mágica y también decir que Cristiano Ronaldo ya está listo para jugar la siguiente jornada de Champions. Ha sido un placer.
Y hoy inauguramos la nueva sección, como os dije en la introducción. Esta sección viene de la mano de Diego Barraca. Diego Barraca es de esas personas que alucinas cuando hablas con ellas por lo cultas que son, la buena formación que tienen y sobre todo la educación. Y qué mejor persona que una persona que está siempre con un libro en la mano como es él para hablarnos de lectura. Diego, adelante, te dejo que te presentes y que nos hables un poquito del primer libro.
Bueno, buenas a todos. Como ya ha dicho Javier, yo soy Diego Barraca. Y bueno, en esta sección quería hablar de libros que haya leído o incluso escritos que haya hecho. Y en concreto hoy venía a hablar de un libro de mitología nórdica, que me acabo de leer recientemente y creo que es muy aconsejable al lector por todas las cualidades que tiene. Para empezar, no es el típico libro de mitología griega a la que tanto estamos acostumbrados y cuyas divinidades ya son muy conocidas por todos. Sin embargo, este libro de mitología nórdica habla de personajes que, aunque algunos se conozcan, como por ejemplo Odín, Thor y Loki, en general trata personajes que no hemos oído la mayoría de personas a lo largo de nuestra vida y resulta curioso conocer. Yo creo que me ha gustado tanto este libro comparado con otros de mitología porque, como ya he dicho, cuenta historias y habla de personajes que conocemos muy poco y por lo tanto habla de una mitología que nos resulta completamente nueva a la mayoría. Por eso creo que es un libro tan especial.
Y me lo recomiendas a mí, que yo no tengo ni idea de mitología, que llego a que había un señor que se llamaba Zeus y tenía hijos. ¿Me lo recomiendas? ¿Es para todos los públicos?
Sí, es para todos los públicos, a partir de una cierta edad en la que se comprenda cierto tipo de vocabulario. porque para empezar tiene un glosario al final del libro, que es una buena referencia, ya que todos los nombres son nórdicos y son bastante extraños, como por ejemplo Yggdrasil, y a veces te haces un poco de lío con ellos. Por lo tanto, puedes consultar el glosario en cualquier momento, cosa que es realmente práctica y útil, y te sirve de una gran ayuda para continuar con tu lectura, comprendiéndolo todo genial.
¿Era un libro largo?
Bueno, largo tampoco tanto, yo me lo leía en pocos días, pero sí que es verdad que leí bastante más de lo normal por lo mucho que me atraía este tipo de libro. Y bueno, tiene aproximadamente 200 páginas, ¿no?
¿Y cuál es el nombre del libro? ¿Qué tanto hablarnos del libro? Y te has olvidado del nombre, que es algo que yo creo que es importante a la hora de buscar un libro.
Bueno, el nombre del libro es bastante sencillo, porque es simplemente Los mitos nórdicos, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y su autor es Neil Gaiman, que tiene vasta experiencia y también se ha informado mucho, ¿no?, para hacer este libro. Y aunque tenga origen británico, actualmente reside en Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Diego, por esta dosis de conocimiento e información, porque has demostrado cómo hay que hacer una sección de literatura y nos has dejado a todos que no te llegamos ni a la suela del zapato. Habéis oído a Diego, que ha demostrado su gran potencia intelectual, oralmente hablando, y también ha demostrado que él conoce muy bien de lo que nos estaba hablando, y por eso te quiero agradecer de verdad haber participado y te quiero pedir que nos sigas ayudando, porque es un buen salto de calidad. Ahora vamos a hablar de ciencia. Y al fin y al cabo, últimamente está muy en boga todo el tema del ecologismo, de contaminar menos, también con la guerra comercial de China, que China no quería venderle a Estados Unidos cosas para hacer baterías. Se ha puesto en auge todo el tema de las baterías y se han puesto a investigar. Y Sergio, del equipo de ciencia, nos trae el último hallazgo. Adelante, Sergio.
Pues hola, buenas a todos. Estoy encantado de estar en otro programa más de los Almos News. Y os voy a hablar de unos científicos de la Universidad de California que han desarrollado un nuevo tipo de baterías para teléfonos fabricadas con champiñones, que son más baratas y ecológicas, ya que tienen la capacidad de degradarse con el tiempo. La mayoría de las baterías de litio hoy en día se fabrican con grafito sintético, y que es un compuesto que requiere muchos procesos, que son complejos y pues que cuesta mucho. Por ello, este equipo de investigadores decidió buscar un material con el que sustituir estas baterías y se toparon con el hongo portobello, que reúne las condiciones adecuadas para fabricar las baterías. Y es que la biomasa, gracias a su alto contenido de carbono, puede emplearse como un reemplazo de este grafito sintético. Son muy baratas y ecológicas, ya que están hechas de hongo y se pueden degradar. Además, los ingenieros se dieron cuenta de que la estructura porosa de los hongos era ideal para crear un espacio mayor que permita el almacenamiento. Es decir, hoy en día la mayoría de las baterías con el uso se van gastando, pues esta, en vez de gastarse, va aumentando su capacidad de batería. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias,
Sergio. Sí, tengo una pregunta. ¿Tú crees que esto tiene futuro o se va a quedar en un mero experimento?
Yo creo que sí que tiene futuro, porque además también en el próximo programa puede que hable sobre unos combustibles que han hecho para aviones a través de otros hongos. Así que tiene mucho futuro.
Bueno, y me dice tu compañero de ciencia que tiene otra pregunta.
¿Se comercializa?
No, todavía no.
Ah, ¿y cuándo se tiene previsto que se comercialice?
No se sabe todavía.
Bueno, hablando de tu compañero de ciencia, vamos a oír a Víctor. Adelante con tu sección. Y ahora, Sergio, que tú has hablado de hongos, otoño es un tiempo de hongos, tanto para comerlos como para sufrirlos, como sí, está pasando en Galicia. Y por eso, ya que estuve hablando con Víctor de esto esta mañana, adelante, Víctor, háblanos de los hongos en Galicia y de los problemas que está habiendo.
Pues sí, gracias, Chavarría. Últimamente está habiendo avistamientos de una especie invasiva de hongos en Galicia, en las zonas costeras, sobre todo en Kansas y Pontevedra. Es una especie proveniente de Japón y de otras partes de Asia, que consiste en cuatro tentáculos rojo color sangre cubierto en una mucosa negra llamada gleba que atrae a las moscas para que esparzan sus esporas. Se multiplica muy rápidamente, envenena la tierra y mata el ganado. Es un hongo muy peligroso y su nombre científico es Clathrus archeri, aunque ahí se le conoce como dedos del diablo. Es un auténtico problema.
Pues yo creo más bien decir esto, sobre todo para avisar a la gente que vaya allí, ¿no?
Sí, sí, estaría bien. Se huele a mucha distancia y sí, puede suponer un gran problema en gastos económicos.
¿Se reproduce rápido o lento?
muy rápidamente, sobre todo ahora que es época lluviosa. Sí.
Pues muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar ya a hablar de películas, de series de televisión con nuestro nuevo colaborador, Fede Rueda.
Yo soy Fede Rueda y estaré hablando de cine.
Bueno, Fede, ¿cuál ha sido este año 2019 la película más taquillera?
El momento es El Joker, que trata sobre...
El Joker, ¿no? Supongo.
Sí, pero no tiene nada que ver con los anteriores Jokers. Ajá. Es nuevo, ha empezado de cero. Y, o sea, trata solo sobre el Joker. La película solo se gira sobre el Joker, sobre cómo, cómo consiguió ser el Joker y...
¿Y la película es recomendable para todos los públicos?
No.
Vale. O sea, ¿y cuánto recaudó para ostentar ese título de un billón de película más taquillera del año?
Recaudó $1 billón.
Que para los oyentes más despistados son 1.000 millones de euros, más o menos.
Sí.
Y háblame, que ayer leí en prensa que había salido la nueva película de James Bond, No Time to Die, que en español es No hay tiempo para morir.
Pues sí. Justo sacaron la película, aunque dijeron que iban a cambiar los actores, tipo iban a cambiar a James Bond por Idris Elba, decían, aunque era un rumor, pero sigue siendo Daniel Craig y sigue estando el mismo reparto que en la anterior película con
Rami Malek, ¿no?
Sí, y Ralph Fiennes como M.
¿Y algo más me tienes que contar de noticias de cine?
Pues... bueno, que todavía no han sacado... Ya vendrá la película de... el último capítulo de Star Wars.
Ajá.
Y de momento la serie del Mandalorian está siendo un éxito.
Pues gracias, Fede. Vamos ya a hablar de educación con José Martín Aguad. Y en los últimos días, nuestro colaborador de educación ha escrito una carta a todos los padres con el fin de que sus hijos se pongan límites a la hora del teléfono, gracias a un contrato que nos adjunta en esa carta. Entonces, adelante, don José, es su turno para expresarse.
Muchas gracias, Javier. Pues mirad, es una carta que comienza así y que va dedicada a todos vosotros, padres. Queridos padres, con toda la ilusión del mundo, he elaborado este contrato para el buen uso del móvil. Para ello, he preguntado a personas involucradas en educación tecnológica y a profesores que están diariamente con vuestros hijos. Personas que, como vosotros, estamos preocupados y ocupados en educarles cada vez mejor para que sean personas inmensamente felices. Aquí tenéis el contrato. Es un contrato que trata de poner sobre la mesa temas que vemos diariamente. Si todavía no lo has hecho, este es tu momento. Siéntate con tu hijo, con tu hija, y empezad a concretar estas cláusulas. Antes de hacerlo, piensa qué puntos de mejora quieres para tus hijos. Este contrato no conllevará habitualmente las mismas condiciones para todos tus hijos. Primero tendrás que reflexionar en cómo son tus hijos y qué necesidades requiere cada uno. Personaliza este contrato en función de cómo son. Ah, y de nada servirá, o de poco, si no nos aplicamos estas mismas medidas a nosotros. Un fortísimo abrazo, José Martín Aguado.
Pues muchas gracias por leernos su carta a todos los padres con el contrato. ¿El contrato más o menos en qué consiste?
Pues a ver, he consultado a 5 personas que están relacionadas con la tecnología, pues a Álvaro Barona, a María Zalvidea, a María Zavala, a Patri, psicóloga, a Ana Más, que es psiquiatra, y he preguntado sobre qué condiciones les parecía a ellos súper importantes o esenciales para el uso del móvil. Entonces, a ver, una sencilla, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo voy a usar el móvil diariamente? Pues eso hay que pensarlo. o momentos en los que me comprometo a no usar el móvil. Eso a mí, por ejemplo, me pasa que veo una serie y estoy mientras con el móvil. Y eso pues a mi mujer le pone nerviosa, pues en plan, oye, que estamos viendo una serie. ¿O dónde podré usarlo, el móvil? ¿Hay algún sitio de la casa que no lo usaremos? Pues eso, por ejemplo. O hablaremos con frecuencia de cómo usamos nuestros móviles y a quiénes vemos y seguimos. ¿Qué youtubers te gustan actualmente? Al final es un contrato como con 7 u 8 cláusulas para que los padres puedan hablar con sus hijos de estos temas. Es que si no, no se habla. Y es una pena porque estamos perdiendo oportunidades de educarles en la tecnología, que sepan utilizar adecuadamente el móvil. Y no, pues eso, al final este contrato es para eso, que pueda entablar una conversación. Si quieren lo pueden lo tienen el contrato para descargárselo en cualquier red social, me buscan y lo tienen ahí en Twitter, en Instagram, en la plataforma Medium también. Uh-huh. Y nada, los dibujos también están hechos por don Antonio Gervas, que es un auténtico crack, así que nada.
Pues muchas gracias, don José. Vamos a pasar ya a la sección de música.
¡Hola! Seáis bienvenidos todo el mundo a escuchar una vez más esta maravillosa sección de tecnología y videojuegos. Amantes de Amazon, estáis de suerte. Alexa va a recibir una mejora que hará que su voz sea casi humana y con muchos más sentimientos. Veremos cómo sale el experimento. Me temo lo peor. Y ahora, ¿sabéis que España lidera el desarrollo del 5G en Europa? Tiene activados 24 proyectos a través de sociedades públicas, con una nimiedad de 25,4 millones de presupuesto a disposición para llevar el 5G a todos los rincones de España. Y pues nada mejor que la red más rápida del mundo para jugar videojuegos. Y si a eso le sumamos un buen PC gaming, pues ya apaga y vámonos. Pero ¿cómo conseguimos un buen PC? ¿Cuáles componentes debemos conseguirle? Bueno, pues para mejorar nuestros conocimientos sobre este tema, me he traído a mi mejor amigo y uno de los mayores conocedores del PC. Ricky, por favor, dinos cómo es un buen PC gaming.
Pues muchas gracias, Rubén, y bienvenido, Ricky. Esta sección es tuya.
Hola, buenas. Hoy estoy aquí en el podcast para hablar sobre el PC y cómo montarte uno y unas recomendaciones.
Según tengo entendido, tú estás ahora mismo en ese proceso de que estás buscando componentes, mirando y montándote un ordenador para jugar.
Sí, exacto. Como necesitaba un ordenador, me puse a buscar información y demás y a ver a gente que sabía de eso. Y bueno, pues ahora he empezado a saber sobre el PC y eso. Y bueno, pues para empezar, si te quieres comprar un ordenador de sobremesa, uno grande, no portátil, cómpratelo por piezas, ya que la gente son muy timadores. Y te venden un ordenador que te podría salir a 1.000 euros por 2.000.
Y en un ordenador a mí principalmente lo que más miedo me da es el montarlo, en equivocarme, conectando cables, etc. Una vez ya pasado ese trance, te quiero preguntar por cuánto almacenamiento consideras tú que hay que meterle a ese ordenador.
Lo que recomendaría sería un terabyte de almacenamiento, que son 1.000 gigas, que eso te puede costar 35 o 40 euros como mucho.
¿Y en disco duro o SSD?
En disco duro. Y luego en SSD, lo normal para un ordenador normalillo, te recomendaría que te metieras 256 gigas. Pero luego hay dos tipos de SSD. Está el SSD M.1, que es lo normal. Y luego está el M.2, que es más nuevo, que como ya sabes, el SSD, además de almacenamiento, es para que el ordenador te cargue las cosas más rápido. Pues el M.2 está hecho para eso, para que cargue las cosas mucho más rápido.
Vale, y la ventilación, la refrigeración de esta SSD, que supongo que se calentará, ¿cómo la...?
Bueno, la refrigeración, si eres alguien normal que utiliza el ordenador para un trabajo 3-4 horas diarias, con un ordenador de sobremesa, con la ventilación que te viene en el procesador de por sí, sería suficiente. Pero si eres alguien que se quiere pasar como 20 horas jugando y con muchos programas a la vez, te recomendaría refrigeración líquida, ya que esta enfría el procesador mucho mejor y mucho más rápido.
¿Y la gráfica, ahora que has hablado de los videojuegos, que es fundamental?
Bueno, la gráfica hay muchos tipos y para muchas cosas, y no solo sirve para videojuegos. Por ejemplo, si eres un diseñador gráfico, necesitas una gráfica buenísima. Y
y poco más, ¿no? Sí. En cuanto a la gráfica, también el tema de los periféricos, qué ratón, qué pantalla, porque el ordenador luego habrá que meterlo en una caja. Háblame todo este mundo de lo que se ve.
Bueno, para empezar con la pantalla, una pantalla si eres alguien normal para trabajar con unas 60 Hz que te podría costar 100 euros, una normalita, te sirve. Pero si eres un buen jugador, ya pasamos a hablar de buenas pantallas, buenos monitores de 144 Hz y 240, ahí ya pues sería bastante caro, te tendría que subir mucho. Luego ratones y eso, uno, los de membrana, los teclados,
sí,
son muy baratos y muy, muy cómodos, son los que suelen tener todos los portátiles. Uh-huh. Y luego eso sería perfecto. Y luego si ya te quieres dedicar al gaming, a jugar y eso, los mecánicos son mejor, ya que tienen una cosa los mecánicos, los más nuevos y los buenos, que es el anti-ghosting, que es una manera en la que están hechas las teclas, que no es que tú le das una tecla y te funciona, sino que es como están divididas de otra manera. Luego los ratones, uno normal te podría costar 10 euros para trabajo normal. Luego ya los buenos con muchas teclas y eso, pues ya sube mucho el precio. Y además que para los tiquismiquis de los juegos, uh-huh, pues los sensores ya para que todo lo que hagan lo note el juego, ya empiezan a subir mucho el nivel de los ratones y el dinero.
¿Y nos hemos dejado algún elemento clave para nuestra audiencia que se involucre un poco así de primeras en este mundillo, o lo hemos
adaptado? En el mundo del gaming faltaría el procesador. Ya que el procesador, para la gente que quiere streamear y hacer directos y eso, sí, es muy importante el procesador y la RAM. Entonces, luego está una cosa que se llama cuello de botella. Ajá. Que es cuando tienes un mal procesador y una muy buena gráfica. El procesador no puede exprimir la gráfica al 100% y empieza a funcionar mal la gráfica como si no fuera esa, como si fuera otra. Y la RAM también sirve de mucho, y lo normal que recomienda todo el mundo son 16 GB.
Pues gracias, Ricky, por toda esta información. Recuerden, ha sido un programa, yo creo que muy completo, en 20, 22 minutos, que se lo hemos dejado toda esta información. Dicho lo cual, si quieren seguir informados, ya saben, entren en nuestra página web, miren fotos, porque es el gran hándicap de este mundillo del podcast, que no nos ven, solo nos oyen. Dicho lo cual, nos oímos dentro.